Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy jueves 11 de abril. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle. Comenzamos con la información de este jueves en el que el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia con sede en Países Bajos una demanda por las violaciones en las que incurrió Ecuador en contra de la Embajada de México en Quito, así como contra su personal diplomático. Los detalles fueron expuestos esta mañana tanto por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, como por el presidente López Obrador. Sara Pablo, voy contigo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió llevar a Ecuador a rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia luego de la irrupción de fuerzas policiales de ese país en la Embajada de México en Quito y las agresiones físicas en contra de personal diplomático.
Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, explicó que México pide la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas.
Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas.
El presidente descartó iniciar un procedimiento para juzgar por traición a la patria a la senadora Lili Téllez, que ofreció disculpas a Ecuador. Dijo que es mejor que muestren el cobre. Tampoco actuará contra la ministra de dicho país, Mónica Palencia, quien tiene la nacionalidad mexicana, porque además dijo ella ya se deslindó del asalto a la embajada y aclaró que la decisión fue del presidente Daniel Noboa. Explicó que con la demanda se busca garantizar la no repetición de este tipo de conductas.
Y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional, que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria. Esta denuncia no es nada más una cuestión de México.
La canciller dijo que con este recurso ante la Corte de Justicia Internacional, México pone a prueba el sistema y no descartó una denuncia penal.
La violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda, local, pero también a las personas.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En cuanto a la sugerencia del gobierno de México de expulsar a Ecuador de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, aseguró que una eventual expulsión del país sudamericano depende de los estados miembros del organismo y también llamó al diálogo tanto a México como a Ecuador. Escuche.
On just the issue of membership being suspended, there is, it's outlined in the charter, it's an issue for member states to decide. We do very much hope that the tensions between Ecuador and Mexico are dealt with through dialogue, and I think we've expressed our condemnation at the blatant violations of international law.
Y mire, finalmente, 6 días después de la irrupción de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada Mexicana, pues Canadá condenó el hecho 6 días después, luego de que vio los videos expuestos por el gobierno de México de este violento allanamiento. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá concluyó que lo hecho por el gobierno de Ecuador fue una clara violación a la Convención de Viena. Llamó también al diálogo el gobierno de Canadá. Hoy por la tarde en radio conversé con Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, exiliada en México, sobre el proceso judicial en contra del exvicepresidente Jorge Glass, quien es acusado por corrupción por el caso Odebrecht. Le pregunté que qué sustento tienen estas acusaciones y estos procesos legales. Ve usted parte de lo que conversamos. No, Gabriela, ¿tú te hubieras imaginado ante el conflicto que ya se venía a venir la semana pasada con la declaración por parte del gobierno de Ecuador de persona non grata a nuestra embajadora allá, que algo así iba a suceder? Me parece que nos sorprendió pues a todos.
Mira, me parece que los últimos 7 años en el Ecuador nos sorprende cada vez que se toma una decisión que va por fuera del margen de la propia Constitución ecuatoriana o de los tratados internacionales, porque recordar que esto también está en el marco de una guerra judicial que se ha implementado en los últimos 7 años en contra de muchas figuras de la Revolución Ciudadana particularmente. Y esto se origina también a propósito de este informe de Odebrecht, que sale a judicializar no solamente en Brasil, en Argentina, sino también en Ecuador. Y producto de esto, entonces, que se demuestra que es un montaje judicial. Lo paradójico aquí es que Brasil ya dice que ese fue un montaje, que tiene que ser archivado como tal el caso Odebrecht. En Ecuador lo siguen haciendo vigente para seguir judicializando, en este caso, a Jorge Glass. Pero lo que cometió Daniel Noboa es una ilegalidad internacional sin precedentes, por lo tanto, sin nombre. Es decir, no solamente asaltar una sede diplomática, maltratar y violentar a personal diplomático, sino también secuestrar a un asilado político. Eso lo que hace es irrumpir todos los tratados internacionales, el más antiguo, que es el de Viena, luego por el de Nelson Mandela, Caracas, el derecho humano al asilo. Es decir, eso es lo que en este preciso momento el mundo y especialmente los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Justicia, etcétera, van a tener que analizar para ver qué repercusiones trae esto dentro de la diplomacia y las relaciones internacionales.
¿De qué se le acusa a Jorge Glass especialmente? Específicamente, ¿cuáles son los delitos por los que se le señala y por los que ha llevado a cabo procesos allá en Ecuador? Y estos procesos, pues, ¿en qué han concluido o en qué proceso van?
Jorge tiene algunos casos en el sistema de justicia que ninguno ha sido comprobado, salvo la sentencia que tiene en conjunto con Rafael Correa, enmarcados en el caso de Odebrecht. En este sentido, ha pasado él estos últimos 7 años entre prisión y medidas sustitutivas de libertad, incluso intervenidas por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, porque obviamente ellos reclaman que tras un montaje político no pueden tener detenido a un ciudadano como Jorge Glass. En ese marco, la última salida de Jorge Glass de el centro penitenciario con medidas sustitutivas, él estaba justamente en Guayaquil y le levantan un nuevo proceso judicial en el que la fiscal lo convoca a rendir versión supuestamente por unos proyectos de la provincia de Manabí que fue altamente golpeada en el último terremoto ecuatoriano. Ante eso y la alerta de nuevamente aplicarle prisión preventiva, que en Ecuador se ha convertido en la primer arma de la fiscal, es que Jorge acude a solicitar asilo político a la embajada. La embajada lo recibe en primera instancia como huésped y el gobierno mexicano, luego analizando su caso y analizando que además en Brasil ya se archiva el caso de Odebrecht y que eso debería tener repercusión regional sobre la falta de pruebas existentes para la sentencia. Lula es un ejemplo clarísimo.
Hoy presidente de Brasil, encarcelado injustamente a través de una acusación que no tenía sustento jurídico, y eso, pues ahí están las pruebas de que no había pruebas. Lo mismo sucede con el ex vicepresidente Glass.
Lo mismo sucede con Jorge Glass.
Hay un cuadernillo que es apócrifo y creo que es la única prueba que tiene la fiscalía.
Es la única prueba que tiene la fiscalía, que no pasó por peritaje, que eso es muy especial. O sea, es un procedimiento repleto de vicios. Por lo tanto, mira, Ecuador ha pedido ya como 5 veces al Interpol que se haga captura internacional a Rafael Correa. Interpol le ha contestado ya incluso la última diciéndole que entiendan que no van a proceder ante temas políticos y que por lo tanto no vuelvan a realizar solicitudes de Interpol.
Perdón,
pero
por
en
ese
mismo marco
aquí,
pues Jorge Glass está involucrado.
Esto que dices es muy importante. O sea, la Interpol, en caso de que Jorge Glass, que es muy complicado que sea, pero saliera de territorio ecuatoriano, ¿la Interpol no lo perseguiría?
El gobierno ecuatoriano tendría que hacer la solicitud y la Interpol, y la Interpol responderla. En el mismo caso que ya ha respondido 5 veces que no, que es el caso
que
de Rafael
Correa.
Porque
no tiene elementos jurídicos para sustentar una acusación que está presentando
sobre
la Fiscalía
del Ecuador.
Sobre
todo porque no hay ningún indicio. Es decir, no existen pruebas y eso es esa es la guerra judicial. Exactamente de eso se trata la guerra judicial. Pero el encuadre comunicacional, los medios de comunicación corporativistas en el Ecuador se han encargado también de cubrir esta persecución, porque además se deben a muchos grupos de interés económico, como es el mismo grupo que representa el presidente Daniel Noboa. Solamente enmarquemos al personaje. Es hijo de la persona más rica del Ecuador, dueño de bananeras y de varias corporaciones de importación y exportación de alimentos. Esto también tiene que ver con un proceso electoral, porque poner una cortina de humo al secuestrar a Jorge Glass y al dedicarnos a hablar tanto nacional como internacionalmente de este caso, estamos obviando que el 21 de abril va el pueblo ecuatoriano a las urnas a una consulta popular convocada por Daniel Noboa, y que en febrero del 2025 vamos a elección presidencial y parlamentaria, donde Noboa ha advertido va a participar. ¿Qué le sirve esto? Justificar el por qué no ha implementado un plan emergente de recuperación del tema de seguridad. Hoy el Ecuador es el país más inseguro del continente.
Bueno, pues ahí tiene usted esta parte de la entrevista que tuve con Gabriela Rivadeneira. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero antes lo invito a que no se vaya. Al regresar a Fórmula Noticias hablaré con la senadora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena. Vamos a conversar de un tema muy importante que tiene que ver con las modificaciones a la ley de amparo, por un lado, y a la ley de amnistía, por otro. ¿En qué consiste esta figura de amnistía? ¿Qué facultades le otorgaría al presidente de la República en cuanto a la ley de amparo? ¿Esta modificación de ley funciona para que el amparo deje de ser utilizado como herramienta de impunidad? Porque es una figura que funciona, que sirve, que fue concebida para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad, pero en demasiados casos en nuestro país se ha convertido en una herramienta para la impunidad. ¿Qué nos dirá la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No se vaya, volvemos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer en comisiones de la Cámara de Diputados fueron aprobadas modificaciones para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que buscará incorporar las cuentas de las Afores de personas de más de 70 años que no hayan sido reclamadas en 5. Bueno, así pasen al fondo que financiaría la propuesta del presidente López Obrador de tener una mayor pensión. Al respecto, bueno, pues esta mañana se defendió la iniciativa y se aseguró que, contrario a lo que se dice, no se verán afectados los ahorros de las personas. Escuche lo que dijo el presidente.
Dicen que nos vamos a robar los Afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los Afores de nadie. Al contrario, se protege.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, a través de sus redes sociales, hizo una explicación sobre la reforma que se discute en la Cámara de Diputados. Y luego de ofrecer un contexto histórico sobre la evolución de las pensiones en nuestro país, pues destacó la secretaria que con estas modificaciones se buscará que los trabajadores puedan jubilarse con hasta el 100% de los salarios, y detalló la operatividad del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Escuche parte de esta publicación que hizo Luisa María Alcalde.
Es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las Afores en desinformar.
En la Cámara de Senadores existen 2 iniciativas más que fueron aprobadas ayer en comisiones y que a lo largo del día han generado mucha expectativa y también mucha desinformación. Una es la ley de amnistía, que le otorga facultades al presidente de la República en materia de amnistía por diversos delitos, y otra es la ley de amparo, que prohibiría a los jueces suspender la entrada en vigor de leyes. Agradezco enormemente que nos tome la comunicación la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro. Senadora, buenas noches, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, efectivamente, el tema aquí se trató en la Comisión de Justicia sobre esta reforma a la ley de amparo, que esta reforma prohibiendo el otorgamiento de suspensiones de leyes generales con efectos generales.
Tiene que ver, perdón, senadora, es que pues, al ciudadano de a pie, a los que no somos abogados, pues sí hemos visto que a lo largo de muchas décadas el amparo, que es una figura que se concibió para evitar alguna arbitrariedad por parte de la autoridad, también se convirtió de alguna manera en carta para que haya mucha impunidad. ¿Esta iniciativa pues atendería este asunto relacionado con la ley de amparo?
Mira, atiende a lo siguiente. ¿Cómo es posible, y yo creo que tú lo vas a entender y tu auditorio muy bien, cómo es posible que los jueces puedan conceder una suspensión de una norma general con efectos generales si cuando van a resolver el fondo del asunto no va a tener ese efecto la sentencia protectora del amparo, porque solamente va a tener efectos para la persona o personas que solicitaron el amparo?
Okay.
Porque estamos hablando de un principio de relatividad. Entonces, hazte cuenta que el juez concede las suspensiones para todos, ¿no? De sí. La ley general, y cuando resuelve el fondo del asunto, pues entonces nada más lo va a resolver para la parte quejosa.
O sea, entonces, para una parte particular y no un asunto que deje un precedente jurídico.
Entonces, imagínate, los que estaban protegidos por esa suspensión, que es una medida cautelar y que tiene una temporalidad, porque la suspensión no puede ser infinita, de tiempo indefinido, al contrario, tiene que resolverse la suspensión definitiva y el fondo del asunto. Bueno, cuando se resuelve ya el fondo del asunto, pues mira que con la novedad de que la suspensión sí protegía con efectos generales, pero con la novedad de que ahora el amparo pues solo te protege a ti quejoso.
Okay, senador, la escucho.
Entonces, ¿mande? Perdóname.
No, la escucho.
Entonces, ¿cómo es posible que la suspensión vaya muchísimo más allá de lo que va a ser la sentencia definitiva de amparo? Eso es lo que se está viendo. De repente un juez, ¿verdad?, otorgó una suspensión provisional de una norma general con efectos generales para toda la población, cuando el asunto, cuando se resuelve, solamente va a atender a la persona que interpuso el recurso de amparo. No sé si ya me entendí.
Sí, ya queda muchísimo más claro. Esto con respecto a la ley de amparo, con respecto a la ley de amnistía, es que mucho se ha hablado de eso, es una reforma al artículo 9, me parece, es una ley secundaria, y las implicaciones no han quedado por parte de todos muy claras. ¿Qué facultad le da al presidente de la República esta modificación?
Básicamente, ya la atribución la tiene en el indulto el presidente de la República. En la Constitución, en el artículo 89, en las atribuciones del presidente de la República, ahí se consagra que el presidente de la República puede conceder el indulto, puede indultar a una persona. Solo que el indulto, sí, es una figura que está en la Constitución y está en el Código Penal Federal, pero es una figura que tiene ya la persona a la que se va a indultar.
¿Sí?
Tiene que tener sentencia definitiva, y en esta ley de amnistía lo que se propone es una amnistía, ya no un indulto, porque el indulto tiene que tener sentencia definitiva.
Claro.
Es una amnistía exactamente con esa situación, pero una amnistía que esté procesada la persona, que no haya todavía concluido su juicio, que no tenga sentencia definitiva, es decir, amplía las hipótesis para concederle esta especie de indulto, que es más bien una amnistía, porque está en la ley de amnistía.
Ajá.
Pero digamos, no con la sentencia definitiva como lo exige el indulto.
Digamos que cualquier persona detenida, sin importar su situación jurídica o el avance en el proceso en el que se encuentre, puede ser beneficiario por esta amnistía del presidente de la República. ¿Qué es lo que se busca a través de esta figura, senadora?
Se busca, porque así lo dice el dictamen, y así se presentó la iniciativa en el Senado de la República, se busca la verdad, que alguien que conozca la verdad a través, digamos, de este recurso de amnistía pueda clarificar hechos, sobre todo del pasado, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso de Ayotzinapa, que tenga la posibilidad de decir la verdad. Y es parte de una justicia transicional y parte también de una búsqueda de la verdad y sobre todo de una reparación integral del daño y de la no repetición a las víctimas. Eso es lo que realmente, para eso se está creando esta modificación. Contrario a lo que se está diciendo,
¿sí?
La verdad es que en mi opinión, es una especie como de indulto, solo que aquí no es hasta la sentencia definitiva, sino es en el proceso, es cuando está incluso indiciado, cuando está sustraído de la justicia, en fin, hipótesis que no pudieran caber en el indulto. Yo recuerdo muy claramente, por ejemplo, los indultos que han dado los presidentes de los Estados Unidos.
Así es. Así
de América.
Es.
¿No recuerdas ese defraudador financiero que fue uno de los defraudadores financieros más señalados en la historia de Estados Unidos, con los subprimes y con las hipotecas chaptarra y con todas esas cosas que se llama creo que Michael Millet o algo así, si te recordarás de esa persona? La indultó el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y ahí no hay candado para que, en Estados Unidos no hay candado para que ya tenga una sentencia definitiva.
Pues ahí está, senadora, pues ahora sí que queda muy claro. Le agradezco enormemente que nos venga a explicar punto por punto estas dos iniciativas en materia de justicia, que lo que buscan es reparación del daños y que pues haya justicia absolutamente para todas las personas y no nada más para excepciones en el caso de la ley de amparo. Senadora Olga Sánchez Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, muchas gracias.
Muy buenas noches. Y bueno, vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de gira en Baja California, hizo referencia ahí a los programas sociales del actual gobierno, los cuales defendió y aseguró que mientras en los gobiernos neoliberales hicieron uso clientelar, uso electoral de este tipo de apoyos, pues en la Cuarta Transformación lo que hacen es construirlos en derechos. Escuche. Bueno, ahorita le vamos a poner este audio. Mire, ya en Sonora, le adelanto, en San Luis del Río Colorado, la doctora Sheinbaum adelantó que de llegar a la presidencia dará continuidad al Plan Sonora que inició el presidente López Obrador. Durante un mitin reiteró que el 2 de junio están en juego la continuidad de la transformación, o dijo, el regreso a la corrupción, y por ello pidió a los asistentes que voten.
Pero sobre todo son dos proyectos. Un proyecto que regresa al pasado, un pasado de corrupción, y nuestro proyecto, que es avanzar con la transformación. Y lo hemos dicho muchas veces, ellos nunca han estado de acuerdo con los programas sociales convertidos en derechos, porque ellos tenían programas sociales que en realidad eran programas clientelares durante la historia, desde Solidaridad hasta Prospera. Entonces ellos nunca han estado de acuerdo, entonces el pueblo de México lo sabe. Por más que ellos digan y digan y digan que sí están de acuerdo, que sí están de acuerdo, en realidad es una farsa, porque si no el pueblo de México votaría todavía menos por ellos. Entonces son proyectos de nación los que hoy se están determinando, que va a decidir el pueblo de México el 2 de junio, y por eso el apoyo popular que hay hacia nosotros y hacia el presidente de la República.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, le decía que la doctora estuvo pues en el norte del país, en San Luis Río Colorado, adelantó que de llegar a la presidencia dará continuidad al Plan Sonora que inició el presidente López Obrador. Y bueno, dijo que el 2 de junio están en juego la continuidad de la transformación o el regreso a la corrupción. Escuche.
Todos los que estamos aquí, cada uno tiene que pensar en otros 10. Amigos, familiares, vecinos. Y esos 10 tienen que llevarlos a votar juntos el 2 de junio. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan este gimnasio multiplicado por 10? Pues con eso ganamos, ¿verdad?
Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, señaló en Atizapán, en el Estado de México, que con la reforma a pensiones, pues acusó, dijo que el gobierno federal, pues se quiere robar el dinero de los trabajadores. Y bueno, como en casa de jabonero, cuando no cae uno resbala, y hoy emitió una declaración muy lamentable sobre las personas de más de 60 años sin un patrimonio, y luego dijo que no era para todas, que era nada más para Claudia Sheinbaum, o sea, bueno... Israel Aldave, tú nos tienes los detalles.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, resaltó la importancia de ganar las elecciones no solo para la presidencia de la República, sino también para ambas cámaras del Congreso de la Unión y evitar que Morena siga destruyendo al país. Dijo que al evitar las mayorías absolutas en el Senado y en la Cámara de Diputados, se rechazarían iniciativas como la que está impulsando el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para adueñarse de las pensiones de los trabajadores de 70 años.
Me preocupa mucho que el gobierno quiera echar mano de dinero privado. Si yo no me quiero jubilar a los 70 años y quiero seguir siendo productiva, ¿por qué me tienen que obligar a jubilarme? Porque si no, se van a quedar con mi dinero de las pensiones, porque eso habla de personas que estén inactivo, o hay gente que efectivamente fallece y nunca se recoge el dinero de las pensiones. Para eso ya hay lineamientos, pero pues Morena, como ya se acabó todos los fondos y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, pues ahora va por las pensiones. Y es bien peligroso lo que está proponiendo Morena.
Esto de gira proselitista por el Estado de México, donde visitó los municipios de Huixquilucan y Atizapán, desde donde, ante las críticas que generó su comentario, aclaró que se refirió al aspirante morenista Claudia Sheinbaum y no a los ciudadanos, cuando dijo que si a los 60 años no tienes un patrimonio, eres bien güey.
Yo criticaba a la candidata de Morena de que a los 62 años viva en un departamento rentado. Digo, no le ha ido mal, ha sido funcionaria, creo que es muy mala administradora. Porque me reclamó que yo viva en una casa y ella en un depa rentado. Cada quien, cómo se gasta la lana, ¿verdad? Se ve que el marido le era un poco gastalón, el de las bolsas de dinero.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Entonces, si un funcionario público o un académico, un investigador, a los 60 años, renta, es un güey. Bueno, pues en la arreglada me parece que metieron la pata de más. En fin, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues estuvo en Puebla, se reunió con varios jóvenes ahí por la tarde. Se reunió, el último en reunirse, con los integrantes del Episcopado Mexicano. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Asegura Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial emecista, que Xóchitl Gálvez es una víctima de los dirigentes de los partidos que la respaldan. Está secuestrada por esos delincuentes, dijo, que solo la han utilizado para sacar beneficios personales.
Lamento mucho que la hayan metido a esta situación. Lamento mucho la mirada que le veía ayer, estar secuestrada por esos corruptos, por esos delincuentes que la utilizaron para ponerse en las listas plurinominales, utilizaron su fama, su trayectoria, su antecedente, que era un poquito mejor visto que el de sus partidos, para ponerse todos ellos en posiciones plurinominales. No sé si ya se dé cuenta que la utilizaron. No sé si se dé cuenta de que el poder económico, que el poder político la utilizó, de que muchos de los que le dijeron que fuera candidata para salvar a México ya están apoyando a otra candidata.
Lo anterior al dialogar con los obispos en la sede del Episcopado Mexicano, donde se abordaron temas como la inseguridad, los jóvenes y la migración para contar con un futuro mejor para el país.
Sobre temas que sin duda el gran tema es este de justicia, impunidad y seguridad, pero me sorprende que entre los obispos hay una gran preocupación por el tema de los jóvenes, que fue un tema del que platicamos, que hay una gran preocupación por el asunto de la migración, por el asunto de el estado en el que está el sector productivo mexicano, el campo, y que también hay una gran atención y un gran seguimiento de el diálogo, de la conversación política del país.
Agregó que lo que dijo la candidata del PRIAN sobre las personas mayores de edad solo se avergüenza a sí misma, y ya basta de este tipo de denigraciones o de ocurrencias sin pensar. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y miren, en una larga sesión, el Consejo General del INE negó establecer medidas especiales para evitar el uso político de programas sociales, y además, como pues ya se había adelantado, negó suspender las mañaneras del presidente López Obrador. Esta solicitud que hizo Xochitl Gálvez, pues era algo ya resuelto con anterioridad, y resuelto que no se bajaban. Andrea Meraz, voy contigo.
El Consejo General del INE negó las solicitudes de la oposición para crear una campaña especial para evitar el uso político de programas sociales y suspender las mañaneras. El consejero electoral Jaime Rivera sostuvo que no es papel de la autoridad electoral asumir mensajes políticos ni la paternidad de los beneficios sociales.
El INE tampoco puede entrar a dirimir sobre de quién es la paternidad. Lo que el INE sí tiene que impedir es que, con los medios que tenga a su alcance, es que una vez que son acciones de gobierno, estas se conviertan como en instrumento de coacción del voto.
En una discusión de casi 3 horas, los representantes de los partidos utilizaron su tiempo para denostarse, mientras que el órgano electoral anunció que desde el 14 de abril se reforzará en radio y televisión una campaña en contra de la compra y coacción del voto, así como delitos electorales. Morena adelantó que tendrá una campaña para difundir que la 4T creó los programas, y casi como respuesta, mientras se discutía la suspensión de las mañaneras, la oposición sugirió hacer marchas para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en la elección. El oficialismo criticó la intención de lo que llamó callar al presidente.
Pretenden, al que le llaman dictador, pretenden que encima no hable. Reitero que esté amordazado. Y se dicen demócratas. No, bueno, es evidente que este proceso electoral nos plantea una serie de retos y nos plantea una serie de tareas hacia adelante de modificación del marco legal.
Aunque los consejeros negaron la solicitud, evidenciaron que el mandatario lleva 24 medidas cautelares concedidas en contra de las mañaneras por su posible infracción a la ley electoral.
Es un hecho público que las conferencias matutinas aludidas se han utilizado no solo para informar de las acciones de gobierno, función legítima, reitero, sino con frecuencia para influir en la competencia entre partidos.
El Consejo también desechó las peticiones de Morena y del Partido del Trabajo para tener un informe sobre el primer debate presidencial. En este punto, los 6 partidos nacionales criticaron el desarrollo del mismo, las fallas técnicas, logísticas y la presencia de 4 consejeros electorales. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, presentó una solicitud de reunión con el Consejo General del INE para denunciar pues la guerra sucia que hay en redes sociales por parte, señaló, de la oposición dirigida al presidente de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum y otras candidaturas. La solicitud se generó a través de un documento y a petición de los 3 partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia. Mario Delgado confió en que el encuentro se pudiera llevar a cabo el próximo domingo.
Ese es un comunicado que vamos a enviar el día de hoy al INE. Es un comunicado firmado por los 3 dirigentes de nuestra coalición, Sigamos Haciendo Historia, donde estamos pidiendo una audiencia al Instituto Nacional Electoral. Nos preocupa que hayan ido los representantes del PRI, del PAN, del PRD y de su candidata a plantear temas con una clara tendencia autoritaria.
Cambiamos de tema, porque luego de que en el primer debate presidencial la candidata de Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, acudió con la madre de una niña fallecida en el derrumbe del colegio Enrique Repsamen, y el tema fue expuesto ahí en este debate, hoy, escuche, madres, padres y familiares de las víctimas del colegio acudieron al Poder Judicial de la Federación para interponer un amparo en contra de representantes del INE y de la Secretaría de Gobernación para evitar que en el contexto de del actual proceso electoral se haga uso político de esta tragedia. Y con esto nos vamos a temas de la Ciudad de México, porque está el caso de la contaminación de agua potable en un pozo que distribuye agua a unas colonias de la alcaldía Benito Juárez. El jefe de gobierno, Martí Batres, pidió más profesionalismo y menos politiquería en este tema, en el que reiteró, pues ha estado informando a la población desde un principio y se apoya con garrafones y limpieza de cisternas, tinacos a los vecinos afectados.
No hemos recibido ayuda de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Nada. No fueron los alcaldes de esas alcaldías para ver en qué ayudaban, en qué nos ayudaban, en qué colaboraban, qué aportaban. Nada. Pura grilla, pura politiquería. Hemos estado trabajando incluso a pesar de ellos.
Bueno, eso dijo Martí Batres. Vecinos de las colonias afectadas en la Benito Juárez, pues han mantenido un plantón en Insurgentes y en Xola. Ahí está mi compañero Javier Navarro.
Después de una reunión con autoridades del sistema de aguas de la Ciudad de México, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, que iniciaron un cierre en la vialidad desde este miércoles a las 11 de la mañana, no obtuvieron una respuesta a los cuestionamientos del agua contaminada que llega a sus domicilios. Así lo dieron a conocer después de que esta mesa de diálogo se llevó a cabo a las 11 horas de este jueves con el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, en la que no se tuvo una respuesta a sus cuestionamientos. Los dos principales: ¿qué sustancia es la que llega con el agua potable a sus domicilios y qué se va a hacer para resolver este problema? Pero, como lo mencionó una de las vecinas, Lucina Leo, estará libre el servicio de la línea 1 del Metrobús.
Nos van a dar respuesta, no saben ellos si por la tarde.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es jueves y como cada jueves me fui a casa a chismear con él y a que nos cante su canción, acompáñame.
Fisgón, jueves y posdebate. Además, todavía sigue en la agenda el primer debate entre las candidaturas a la presidencia cuando ya se enfila el segundo. ¿Cómo
así
viste?
Es. Mira, yo vi que hubo varios problemas técnicos en el formato. Hubo un problema con el reloj. Yo sí siento que las preguntas daban poco margen para que los ponentes pudieran desarrollar cuestiones del proyecto. Me apena decir que el debate fue muy rijoso. Uh-huh. Es decir, no, a mí no me gusta que la gente se pelee de esa manera, ¿no? Yo sí siento que hubo mucha provocación, que se metieron por delante golpeteos innecesarios, en fin. Y eso, por supuesto, que marca el tono del resto del debate. Siento que Claudia Sheinbaum fue cuidadosa. Siento que sí logró exponer varios puntos importantes de su proyecto. Siento que no se enganchó en pleitos. Y siento que le dio un golpe muy serio a Xochitl Gálvez al presentar toda una serie de documentos que plantean que la señora Xochitl Gálvez, que la candidata, tiene contratos que son por lo menos dudosos.
Así es, el INAI se pronunció al día siguiente y publicó como transparencia la celebración de estos contratos, el más reciente en 2019.
Sí, pero no son nada más los contratos del INAI, son un montón de contratos que están ahí. Bueno, eso por un lado. Siento que Álvarez Maínez ganó mucho dentro del debate, porque pues se dio a conocer, nadie lo conocía, planteó también toda una serie de propuestas que no están mal, y tampoco me convencen mucho, pero sí planteó propuestas. Siento que hay una parte de su intervención que se convirtió en un meme, ¿no? Que es toda su sonrisa así fijada, pero está bien. Se ve que los asesores le pidieron que no dejara de sonreír en todo el tiempo. Estuvo chistoso lo que hizo con lo del lenguaje a enseñas, etcétera. Y siento que Xochitl Gálvez, a Xochitl Gálvez no le fue muy bien.
Fíjate que rápido te cuento, Fisgón, tengo una observación, porque llegó en bici Xochitl, y llegó muy sonriente, llegó contenta, se baja en la explanada, pero tenía otra cara completamente distinta cuando inicia el debate, ¿no? Se veía, en comparación a esta imagen anterior que te digo, descompuesta. No sé si algo pasó con su equipo, con sus colaboradores.
No, yo creo que de repente le cayó el peso de la responsabilidad, entendió qué es lo que se estaba jugando en ese debate, porque incluso
es la Xochitl que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En su discurso,
no es
en
la
su
Xochitl.
Lenguaje corporal. Así cambió.
Es. Cambió, pero no para bien, ¿no? Y el problema es que uno de los problemas que tenemos ahí es que cambió porque hubo presión. Perdón. La presidencia de la República implica presiones mucho más severas que las que vimos ahí en el debate. Yo sí siento que ahí se vio nerviosa, se vio muy agresiva. Y yo sí creo que si el tono del debate fue ríspido, fue en gran medida porque ella planteó estas cosas, ella planteó toda una serie de temas que son de confrontación, y siento además que lo hizo mal. Porque mintió. Es decir, miente desde el momento en el que dice que ella no tiene partido. Si la están postulando tres partidos, que ella es una candidata independiente, es la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Eso es una mentira flagrante. Hace acusaciones que no sustenta. De repente, claro, bueno, si tienes estas cosas, preséntalos ante el Ministerio Público, presenta las quejas ante el Ministerio Público. Y ahí, de ahí no pasó. Siento tocó con mucha agresividad temas que no no manejó bien, por ejemplo, sí. Erigirse en la representante de las víctimas del Repsamen sin que las víctimas del Repsamen la hagan la representante es un disparate, es carroñero.
De que los papás del Repsamen publicaron un desplegado el viernes pasado pidiendo que no se utilizara la tragedia con fines políticos, ¿no? O sea,
eso es poco ético. Antes, sí. Eso es poco ético.
El esnable, dijo la doctora Sheinbaum.
Sí, eso no está bien. Y la otra cosa, bueno, ahora sí que la cereza del pastel de la intervención de Xochitl es que presenta la bandera de México al revés. De entrada sabemos que es incorrecto que se utilicen símbolos patrios en debates políticos, pero además usar la bandera mexicana y ponerla al revés tiene una cantidad de simbolismos enormes a nivel incluso militar. Implica que implica una entrega total. A los... Y la otra cosa es que a nivel de propuestas, básicamente lo que hizo es refrendar, decir que se afilia a propuestas que antes su partido, el PAN, había rechazado, como lo son los programas sociales. Ahora resulta que presenta unas propuestas muy radicales de programas sociales, ¿no? Cuando siempre su partido las había rechazado. Y el otro paquete de propuestas se ciñe a toda una serie de privatizaciones: privatización del sector salud, privatización del sector educativo, que es básicamente un regreso al sistema neoliberal. Es decir, lo que fue a plantear es el proyecto que siempre sostuvieron el PRI y el PAN, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que sí, Xochitl Gálvez fue la gran perdedora del debate. Creo que no se vio bien, creo que no fue articulada, creo que fue muy desafortunado lo de la bandera. Bueno, y sobre esto, ¿sí? Jesús Echevarría compuso una pieza musical, yo le escribí una letra a ver qué les parece, y luego tratamos en la canción de otro tema que vamos a tratar ahorita después de la canción, tú y yo, que es el tema de lo de la intrusión del Ecuador en la embajada mexicana. Pero esta es una pieza titulada Ya bailó Xochitl.
Vamos a bailar.
Ya se dio el primer debate de la lid presidencial. Xochitl dijo disparates y se vio muy visceral. Xochitl le apuesta al olvido de sus múltiples traspiés, dijo no tener partido, pero la postulan tres. Xochitl dijo harta mentira y argumentó con los pies y cómo transpira con la bandera al revés. Xochitl hizo la sucia guerra y la hizo con mucho estrés, y soltó mentiras perras contra los hijos de Andrés. Xochitl tiene hartos contratos con conflicto de interés. Eso encierra muchos gatos, muchos más de los que crees. Xochitl hizo esos negocios.
Y bueno, tuvimos un pequeño problema, se trabó la máquina. Bueno, pero hoy tiene usted la canción del Fisgón. Esta tarde en Acapulco fue asesinado el director de la Policía Vial, Eduardo Chávez, a quien le dispararon, escuche usted, en más de 50 ocasiones. Ricardo Castillo, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El director de la Policía Vial de Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares, fue asesinado a balazos este jueves en Acapulco, donde se desarrolla el Tianguis Turístico de México. El crimen ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en el Infonavit Alta Progreso, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta y de un vehículo dispararon en contra del jefe policíaco cuando salía de su casa para dirigirse a su trabajo a bordo de una patrulla de la Policía Vial. Autoridades informaron que los presuntos homicidas dispararon cerca de 50 balazos en su contra. El vehículo oficial presentó impactos de arma de fuego en el medallón delantero, en el vidrio del lado del conductor y en la parte trasera. El gobierno municipal de Acapulco emitió un comunicado para condenar el asesinato y para ofrecer su colaboración con las autoridades correspondientes para esclarecer el crimen. Juan, mi reporte desde Guerrero.
Pues ahí tiene usted lo que ahora sucedió en Acapulco, Guerrero. Es un claro mensaje que se le da a las autoridades en Acapulco. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver si hay detenciones, a ver si podemos conocer exactamente cuál fue el móvil, qué grupo delincuencial perpetró este homicidio. Nos vamos ahora con la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches. ¿Qué sucedió en el mundo?
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este jueves. El Papa Francisco se reunió con familiares de varios rehenes secuestrados por los milicianos de Hamás, mientras la organización islamista Hamás comunicó a los negociadores de un alto al fuego con Israel que actualmente no puede identificar y localizar a los 40 rehenes israelíes necesarios para un intercambio por presos palestinos. Rusia advirtió que renunciará a la moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance si se consuman los planes de Estados Unidos de instalar dicho armamento en la región de Asia-Pacífico. Además, Estados Unidos restringió este día los desplazamientos de sus diplomáticos en Israel por motivos de seguridad. También te comento que Ucrania ya tiene la ley que el ejército pedía con urgencia para asegurar que cuenta con tropas suficientes para resistir a la ofensiva rusa. En otras cosas, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos no logra aprobar reformas en la ley de inteligencia extranjera, que expirará el 19 de abril. En tanto, el presidente Joe Biden tuvo un encuentro con el primer ministro japonés Fumio Kishida en una clara demostración de la fortaleza de sus relaciones. Pero las autoridades de China han dicho sentirse atacadas por Estados Unidos y Japón durante este encuentro en la Casa Blanca, donde ambos han ensalzado la cooperación en materia de defensa y seguridad. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Y bueno, en más información, antes de despedirnos, le doy a conocer que candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, allá en Morelos, sufrió un ataque armado. Mediante fuentes policíacas se dio a conocer que la unidad en la que viajaba Rodolfo Tapia, exalcalde del PRI, ahí en Xochitepec, actual candidato a ese mismo cargo por el PT, fue atacado a balazos en el poblado de Atlacholoaya. El candidato y su acompañante afortunadamente resultaron ilesos. Información, bueno, pues es del día de hoy y no hay detenidos y tampoco se sabe cuál es el móvil de este ataque. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.